Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar el Chino Semoray, la saludamos.
Buen día, ¿cómo les va?
Buen día, profesora.
Buen día.
En principio, la pregunta como para poder analizar esta situación es, se trata de la incorporación de una herramienta moderna, valiosísima, pero aplicada en este caso, ¿cuál es a su juicio o cuál podría ser el resultado?
Bueno, la herramienta, como tal como se dice, es valiosísima y es una maravilla que pudiéramos tenerla. El tema, como siempre, es si los docentes realmente pueden trabajar con estas herramientas entendiendo todo su valor y todas sus posibilidades. O sea, si hubo verdadera formación docente previa como para poder utilizarlas, por una parte. Y por otro lado, frente a muchas necesidades de las escuelas, nos preguntamos si esto era lo primero que teníamos que cubrir. O sea, de verdad, estamos muy satisfechos de esta cobertura, pero esta cobertura siempre como herramienta es una más frente a un desarrollo de las escuelas, en este caso de las escuelas secundarias y de las escuelas técnicas. Sería una más para proveer del desarrollo. Nos preocupa una inversión tan importante en el marco de una propuesta que pareciera quedar aislada, ¿no?
La inversión va a ser, como usted bien dice, va a ser millonaria en dólares, ¿no? Se estima que estaría rondando los 750 millones de dólares, cifra muy alta para el presupuesto. Pero el tema, más allá de la cuestión de la inversión, profesora Litvin, la pregunta se me ocurre es, ¿va a ayudar a la comprensión de texto, que es uno de los principales problemas que se encuentra, con los que se encuentra el docente, sobre todo en esta transición del paso de la secundaria a la universidad?
Bueno, no, depende del docente. O sea, no se puede creer que la herramienta per se lo resuelve. Depende del docente, cuáles sean las propuestas que ellos armen. Y en todos los casos no es que la computadora sea esencial para el desarrollo de la comprensión. O sea, hay casos en que necesitamos generar procesos reflexivos en donde esta herramienta es ajena, ¿no? Ahora bien, seguramente si un docente entiende su valor y la puede potenciar, y seguramente que sí ayude. Ahora, dependerá de ello. No es automática. No coloco la computadora, no le doy una computadora a cada chico y ya con eso desarrollo hábitos lectores. Necesito una propuesta de trabajo por parte del docente que sí lo estimule, lo favorezca, etcétera. En los casos en donde evidentemente es indispensable, en algunos casos sí también potencia la comprensión. Pero hay casos en donde algunas propuestas de estas la banalizan. O sea, no se puede pensar una herramienta que per se lo resuelva. Siempre depende de la estrategia del docente para ayudar y favorecerlo.
¿Usted es escéptica? ¿Es porque sabe que no hay una preparación previa o porque duda que la haya?
No es que... A ver, mi escepticismo es que siempre hay propuestas mágicas y siempre ha sido así con la tecnología, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años cuando se instalaron videocasetes en las escuelas y, por supuesto, con el monitor respectivo. En muchos casos quedó encerrada en un armario porque nadie sabía qué hacer o tenía miedo que los roben. En muchos casos se construye la tecnología como si fuera un talismán, ¿no? Se cree que esto va a resolver ahora la inequidad o va a resolver la dificultad de los chicos. Bueno, no es así. Son muchas cosas para resolver las dificultades, la inequidad, etcétera. Esto incluye hasta los salarios docentes para resolver la inequidad. Docentes que no estén trabajando en una escuela, en otra escuela, y que no conozcan ni el nombre de los chicos. O sea, la preocupación que tengo es en qué proyectos se inscriben estas propuestas. Y entonces, en esos casos, ¿cuál es la posibilidad que tiene el docente de usarla y de usarla bien? Y de usarla también bien con el objeto de potenciar la comprensión de los chicos. Este es mi escepticismo, ¿no? Mi escepticismo tiene que ver con esa creencia de que resuelve la inequidad porque instalo la computadora. Los chicos la pueden seguir usando para jugar tal como la saben usar. Y en ese caso los docentes pueden no saber para qué usarla y ahí te encontramos otra vez un abismo.
Se supone que el tema del juego estaría resuelto en la medida en que habría una suerte de limitaciones en el programa. Ahora, En la cuestión de los docentes, me imagino que debería haber una preparación previa, así como usted dice, ¿no?
Claro, pero una preparación que no es de 10 días, ¿no? O sea, poder pensar cuáles son los buenos usos. E insisto, no es que todo ahora va a tener que pasar por la computadora. Los usos comprensivos, los usos de análisis. Es cierto que el traer información es una maravilla. La posibilidad de acceder a información es...
No, es una herramienta fantástica.
Claro,
fantástica.
Nadie está negando la maravilla que es la herramienta hoy. Y la obsolescencia en las escuelas que no la contienen en el mundo contemporáneo. Pero también hay otras obsolescencias, ¿no? Entonces esto se acompaña de un conjunto de situaciones que son situaciones de inequidad. Y no es un solo lado el que la va a resolver. Esta es mi preocupación. Mi preocupación es la inversión frente a una falta de una política importante en relación con un uso interesante, favorecedor de las comprensiones, de la inclusión de las tecnologías.
Habría que empezar por cambios de carácter cultural, dice usted.
Curricular también, digo, ¿no? Y habría que pensar en una política, con tanto dinero, una política que incluya, a lo mejor, que incluya otras cuestiones, ¿no? No una sola herramienta, por más que esta sea la más maravillosa herramienta, la más potente, etcétera, ¿no? Habría que pensar en una propuesta cultural en las escuelas, pero una propuesta, bueno, de que las escuelas estén bien, hay veces que las escuelas se filtra agua, hay chicos discapacitados y el único laboratorio está en el segundo piso y los chicos no pueden subir. Las situaciones de inequidad que tienen las escuelas son muchas, no es una sola, no es un problema de que la computadora resuelve una inequidad. Entonces habría que pensar una política más amplia para pensar la inequidad y cuáles son las mejores maneras de distribuir este dinero. Si es que se dispone de este dinero, bueno, ¿cómo disponen las escuelas? O cómo disponerlo en el presupuesto educativo.
Este proyecto arrancó allá por el 2005, de la mano de quien fuera entonces el ministro, estoy hablando...
Tedesco.
No, ¿no? Filmus. Daniel Filmus.
Sí.
Y en el medio, bueno, como siempre sucede en estas circunstancias, empezaron a pujar los intereses de las empresas vinculadas con esto, ¿no? Microsoft, etcétera, etcétera. En aquella oportunidad, y era prácticamente el mismo gobierno, porque el presidente era Néstor Kirchner, puso al frente de esa comisión que debería encarar el asunto a Adrián Paenza, un matemático de prestigio y un periodista también de mucho prestigio. Pero en algún momento Paenza renunció, y cuando renunció dijo: sigo pensando que es una iniciativa maravillosa que ha sido torpedeada por los grandes conglomerados que se habían o se han quedado afuera. ¿Tiene usted alguna información más de lo que yo comento sobre el retiro, sobre la renuncia de Paenza?
No, más que la que sale en los diarios, ¿no?
Sí.
Pero no tengo información particular. Lo que sí creo es que en ese momento se paró esa propuesta sobre la base de haber hecho una promesa sobre lo que costaba una computadora y finalmente lo que se fue ofreciendo, ¿no? Y con quién se fue generando. No se olvide que las primeras propuestas eran de $100, ¿no?
Sí, pero...
¿Se guardan? $100, ¿no? Y después poco a poco se fue dando cuenta que los $100 no alcanzaban para comprarla.
No era real
el proyecto de Negroponte, ¿no? Las computadoras esas no parecía que resolvían el problema. Bueno, una cantidad de cosas para una escuela técnica. Además, piense que se introducen en la escuela técnica, ¿no?
Sí, arranca por ahí.
En donde el diseño es muy importante. Ahora, las computadoras tienen que soportar diseños más sofisticados, con buenos programas. Es probable que si la escuela pudiera en cada división tener una computadora con un buen sostén, ¿no es cierto?, con una computadora que pudiera soportar todo el trabajo con los diseños más sofisticados, bueno, esto también tendría otro sentido, ¿no?
¡Ay!
Es difícil el problema.
Es difícil.
Claro. Es muy difícil, no es banal el problema.
No es banal y,
no si, es banal,
y frente a una oportunidad así, ¿cómo se actúa, no?
Claro. Nadie puede decir que el, a ver, que poner una computadora para cada chico no es bueno, nadie va a decir eso, pero el problema es, bueno, primero, ¿cuál es la... a ver, con cuánto usted lo está desarrollando este proyecto, y en el marco de las necesidades de las escuelas, si es, cómo se engancha esto, ¿no?
Uh-huh.
¿Cómo se genera? Los chicos no tienen que estar todo el día con la computadora, no es así.
No, pues se van a olvidar de escribir.
No, y no es que van a tener que estar. No, pero las propuestas, escuchar una buena explicación de un profesor no necesita que esté todo el tiempo pegado a la computadora.
Uh-huh.
Quiere decir que habría que pensar un poco sobre las necesidades, cuáles eran las soluciones que se podían ir ofreciendo.
Pero necesitamos un profesor...
entrenado, capacitado, ¿no?
Sí, y no tan agobiado por un salario.
Claro. Y no tan agobiado de un profesor de secundaria dando vuelta entre una escuela, otra escuela y otra escuela.
Sí, sí.
Que no llega nunca a conocer a los chicos.
Claro.
Entonces usted se pregunta, bueno, ¿y esta es la solución mágica?
Uh-huh.
No es la solución mágica.
No, además no hay soluciones mágicas.
Claro.
No existen.
Bueno, pero sí, la tecnología fue a través de los años ocupando ese lugar, ¿no?
Uh-huh.
Yo recuerdo perfectamente la de los videos, que después no había un solo video. Estaban instalados todos los videos, con todas las televisoras en la Ciudad de Buenos Aires y no había un solo video para poner. Bueno, recuerdo eso. Recuerdo no hace mucho visitar en la provincia de Buenos Aires una escuela que tenía computadoras, un instituto de formación docente, y las computadoras estaban todas encerradas porque el director decía que no tenía dinero para pagar el seguro que necesitaba ni para instalar los cables para electricidad que necesitaba. Y entonces las computadoras estaban todas encerradas. Bueno, a ver.
Bien.
¿Cuál es la solución?
Vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, y ustedes como formadores tendrán también que opinar y decir lo suyo, ¿no?
También.
En su momento. Gracias por estos minutos con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Por favor, muchísimas gracias.
Hasta cualquier momento.
Otro día. Por Radio Universidad.